Bueno. Vale. Muy buenas tardes, saludos cordiales después del parón navideño y ya estamos aquí para continuar con las dos tutorías que nos quedan. Hoy miraremos de ver rápidamente los dos últimos temas, darles una visión un poco rápida. Y el último día seguiremos haciendo preguntas, seguiremos haciendo, digamos, lo que sería la práctica de imágenes y demás. A ver si cogemos y vamos por el tema 11. Sí. Exacto. Bueno. El tema 11 nos viene determinado, es un tema como siempre, el tema de los palacios, ya veis que no nos da tiempo, pero sí que salen imágenes que tienen que ver con los demás, y nos vamos al retrato y poder en la Edad Moderna, capítulo 12, página 349, y hoy ya os digo, será una tarde de explicación, de ver los dos temas, porque así ya el último día podremos hacer tres o cuatro actividades de cara al examen. Una cosa, ahora que me acuerdo. La universidad ha decretado que el viernes que viene, al ser Santo Tomás de Aquino, que es el patrón de la universidad, será festivo. Por lo tanto, el viernes a esta hora no podremos realizar la tutoría. Se ha cambiado al jueves a la misma hora. O sea, en lugar del viernes, el día antes jueves, porque nos llegó esta semana la notificación y lo hemos tenido que cambiar rápidamente. Será, ya os digo, la tutoría en directo será el jueves a la misma hora, en otra aula, pero bueno, a vosotros no os afecta, ¿eh? Recordadlo, de todas maneras, os mandaré un correo dos días antes recordándolo. Bueno, empezamos. Retrato y poder. Alberti decía en Sobre la pintura, esta tiene en sí misma una fuerza tan divina que no solo, como dice la amistad, hacen presentes a los ausentes, sino que incluso presenta como vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los espectadores con placer y suma admiración hacia el artista. Y esto es lo que más me interesa, la suma admiración hacia el artista, que es de lo que va el tema, ¿no? Recordad que hoy en día los artistas, como se dedican a pintar a otras cosas porque no pueden competir con lo que tenemos tan habitual, que son las fotos que llevamos todos y demás, pues era relevante. El origen, acordaos que es de Plinio el Viejo, la parte antigua, y básicamente, ¿qué vamos a ver en este tema? Os he hecho un pequeño cuadro, el retrato, evolución del retrato. Estatuas, hombres ilustres, galerías de antepasados, retratos funerarios, de autónomos, medallas conmemorativas, y retratos de élite. Esto en el primer renacimiento. Muy bien. Como siempre, el retrato está vinculado a un código simbólico. Aquí nadie hace nada sin una intención secundaria, ya lo sabéis. Esta asignatura no se da a punto sin hilo. Aquí siempre todo lo que vemos tiene una segunda intención. Muy bien. Todo ligado a lo que estamos viendo, la exhibición del poder. Bueno, este poder se basa, que es lo que va este capítulo, en una parte del capítulo, en el recuerdo. El recuerdo como elemento fundamental. Vale. Como historia, legitimación de poderosos. Esto es fundamental. Bien, y el retrato es, la definición que da, que me gustó, marca de poder que se ejercita a través de la memoria. Os va poniendo una serie de ejemplos, como Mary Neville de Hans Edward, acordaros que al marido pues acabó ejecutado y ella no quiso asumirlo de alguna manera y se retrata. Lo tenéis en la página 351. La Ponte está el retrato, memoria explícita de los hechos. Y, por ejemplo, otra obra que tenéis, que lo comenta por aquí, el conocido retrato de Luis XIV de Rigaud, que estaba colocado en el mundo, en el Salón del Trono de Versalles, da la espalda a la pintura en una ofensa equiparable a habérsela dado al monarca. Luego sigue con algunas cuestiones. Tenéis aquí el Gattamelata de Donatello, que está en Padua, lo tenéis aquí. Retratos del primer renacimiento, tradiciones clásicas, y os habla de dos obras. La Tamelata y el Verrocchio, también como grandes autores. Luego pasa Hombres Ilustres. Tenéis básicamente galerías de antepasados, identidad familiar, es lo que hay que recordar de este apartado, o los frescos religiosos de iglesias florentinas, como la Tornabuoni, la Tornaquinci y demás, también funcionan con esta identidad. Otra de las cuestiones son los retratos familiares. Tenéis aquí el de Cellini, de Rossellino, como una de las grandes obras en este sentido. Bueno, de origen medieval, sepulcros monumentales, retratos medievales, retratos funerarios. Muchos de ellos se pueden dar, por ejemplo, en los retratos en las tumbas del Vaticano, ¿no?, de los papas, sin ir más lejos. Bueno, posición pública de las familias gobernantes, los sepulcros papales, que los tenéis por ahí, ¿no? En estas cuestiones, también la página siguiente enlaza con un tema como es Carlos V y su familia del Escorial. También tenemos las imágenes en este punto, Felipe II y el Escorial, ¿no?, con uno y otro. Las casas nobiliarias también os comenta alguna de estas cuestiones, sepulcros desde Génova, que esto de importar sepulcros siempre se ha dado. Aquí en Mallorca se importaban sepulcros, por ejemplo, desde los Países Bajos, se llamaban las casas. Y las imágenes estas, pues, recordar siempre el mundo clásico, el mundo de Plinio, como el gran autor. Luego tenemos otro punto, que son los retratos autónomos. El de la Francesca no sale, pero os lo he puesto porque es curiosísimo, porque tenemos el retrato por un lado y por el otro en el desfile. Los retratos autónomos necesitan es la necesidad de proyección externa y la política de imagen. Claro, esto ya lo hemos visto con María de Medici, ya unas cuantas veces, ¿no? Y tenemos básicamente el de Montefeltro, el retrato de Montefeltro y Battista Sforza como uno de la Francesca, como uno de los grandes hitos de esto que comentan, ¿no? Luego sigue hablando la proyección externa del Renacimiento y demás, las fotos de WhatsApp, que lo digo yo así, un poco más que coloquialmente, un poco de risa. Estos serían las fotos que mandan de esta gente. Si hubiese tenido redes sociales, hubiese sido exactamente igual como ahora. Bueno, en el norte de Europa, el retrato tuvo una trayectoria notable, página 356. En Flandes se configura una tradición propia que combina el uso del óleo con el interés por el realismo y el detalle de las representaciones. Aquí tenemos a Felipe el Hermoso con su hermana, con todos los títulos habidos y por haber enmarcados, ¿no? Vale. Campaña de imagen de Maximiliano de Austria como impulsor del género, lo tenéis por aquí. Una cuñada por Pisanello en 1444, para celebrar el segundo matrimonio de Leonelo, de este con María de Aragón, que es la imagen que tenéis en la página 357. Estas cuestiones, medallas, retratos pequeños en las que poder ver y demás, aquí las tenéis. Eventos varios, emblemáticas con retratos, un león, todas las cuestiones os lo comenta por aquí, no tiene mucho más. Y debajo de la página 357 de las figuras de Pisanello, Finalmente, conviene subrayar que desde este marco de interpretación los retratos eran por definición un asunto reservado a las élites. Y entramos ya en otro punto. Los retratos de alianzas políticas, reyes católicos, Francisco I, Duque de Anjou, que los manda y demás, ¿no? Va comentando algunas de estas obras y ya con esto lo que comentaba Francisco de Holanda, pocos retratistas, pues pocos son los que merecen ser retratados, y en fin, todas estas cosas que comentaba, ¿no? El retrato del sastre os lo pone ahí, signo público, y se temía además que una posible democratización del género acabase con su utilidad para la representación del poder, el retrato cortesano. Tijeras del sastre de Moroni, como las espadas y los libros de oraciones de Fernández de Rivera, recuerdan la función memorística de los retratos, acompañaban frecuentemente la efigie con atributos iconográficos. Introducción, Murillo. ¿No? Tenemos, acordaos, a ver. ¿No? Ahora, por ejemplo, es una de las figuras que tenemos que están aquí al principio, que nos puede servir también con lo mismo. A ver. Mini, ¿dónde estás? Como siempre, siempre que lo busco, no lo encuentro. Aquí, en la página 38, el autorretrato de Murillo con sus pinceles y todo eso, sigue esta línea, ¿no? El retrato como signo público, reflejo de personajes devenidos en modelo colectivo y nos va enmarcando algunos, ¿no? Este retrato, los puntos que tiene son estos, la función memorística, el retrato de poder, etapas y lectura, retratos políticos y estética. Vamos a verlo. Función memorística, atributos. Tenemos el retrato de Federico de Montefeltro, de Berruguete y Justo de Gante, como uno de los grandes personajes. Fijaros con la espada, la mitra, todos los elementos propios de un personaje noble, en el que poder demostrar, tenéis en primer lugar la espada, la armadura que se ve perfectamente, el casco de batalla, la vara de poder y la descendencia con la vara de mando, ¿no? Es decir, todas armas y letras, por ejemplo, también es así, ¿no? Comenta por aquí algunas cuestas. Federico Montefeltro y su hijo Guidobaldo, atribuido a Justo de Gante y Berruguete, estaba cuidadosamente pensada para conferir al duque y a su descendencia legitimidad. Por un lado, repleto de atributos simbólicos que intentan explicitar el origen militar de su poder, en condottieri, soldado de fortuna que se hace con el poder, su condición de príncipe y el aval que las letras le ofrecían. Por otro lado, insiste la continuidad dinástica que se desprende de los dos personajes. Era un sistema de signos que configuraba una negociación entre las imágenes reales de los retratados, las convenciones sobre imagen artística, tradiciones sobre imagen de poder, atributos, etc., ¿no? Atributos, los militares sobre cómo habían llegado y demás. Sigue con el dogo Leonardo Loredan, de Bellini, en el que es todo lo contrario. Simplemente la imagen desaparece, o sea, lo que son los atributos vienen dados por no cuestiones militares. ¿Qué vemos aquí? Vemos traje evidentemente lujoso y una cara. Y no hay más. Y esto es así, ¿no? La cabeza como elemento fundamental para representar a las personas. Desde el siglo XVI, con los gestos y rasgos y demás, empezarán a evolucionar. Os comenta algunas cuestiones y demás de los retratos, concentración en los rostros, Rafael, Leonardo, el estudio de sombras y disposición de la mirada, como podéis ver, y el ejemplo más característico es el que tenemos en la página 361. El retrato del poder tenía que tener estas dos características, apariencia física, pero también transmitir serenidad, transmitir ese poder, ¿no? Bueno, los ejemplos, el Loredan que hemos visto, los dogos venecianos, muy austero, no tenía armas, no tenía nada, pero uno lo ve y dice, este mandaba, ¿no? Y los retratos de hombres de guerra que, evidentemente, los tenéis algunos ejemplos, podían dar ahí. Muy bien. Luego empezamos con nuestra cuestión. Fijaros que debajo de Van Dyck y del autorretrato pone, también conviene tener en cuenta que hoy, desde la distancia cultural que nos separa, es complicado poder afinar la interpretación de los contenidos. Es el ejemplo paradigmático del libro, de Van Dyck con el girasol como representación del rey, mostrando la cadena y con el dedo de la mano derecha diciendo, esta cadena en mi mano izquierda me la ha dado este. Básicamente es así. Bueno, según la interpretación de productores y la audiencia, acaban cogiendo una cuestión, una cosa u otra, un punto de vista u otro, y ahí podéis explayar, no hay ningún problema, ¿no? El retrato está hecho así, la cadena de oro que lleva por su cercanía al poder y también representado por el girasol, ¿no? En el que muestra su poderío. Frente a esto tenemos, os pone otros. Dificultad para interpretar los retratos. Muy bien. ¿Qué interpretamos de todo esto que tenemos aquí, de Gerard Dayo, de Tornabuoni? ¿Qué podemos interpretar con todo lo que lleva? Bueno, ¿qué significan las joyas? El libro de oraciones que tiene, el epígrama de Marcial, ¿no? Y el rosario, en fin, todo lo que lleva, toda la gesticularidad que tal, ¿qué podemos atribuir? Bueno, hay una joya con un dragón, dos perlas y un rubí, que es la que tenéis aquí, en la página 362. Estos objetos se han interpretado como una alusión a su vida pública. Muy bien. En paralelo, su vida interior piadosa se manifiesta en el libro de oraciones y la sarta de bolas de coral, que parecen ser un rosario y que están igualmente en la hornacina. Sin embargo, otras son difíciles de probar. La hipótesis que explica la insistencia en la composición de perfil en unas fechas en que esta tipología se ha abandonado como un modelo que favorecía la representación objetualizada de la retratada. Muy bien, para gustos colores, ¿no? Bueno, esto cada uno lo interpreta como buenamente. Y aquí tenemos a Andrea Doria como Neptuno. Si vais a Milán, vale la pena ir a la Pinacoteca de Brera para verlo. Ahí está el Cristo de Mantegna y están obras ya muy representativas del siglo XIX italiano. Es una pinacoteca que vale la pena ver, ¿no? Bueno, importancia de los simbolismos. Gobernantes en el mundo alegórico. El ejemplo principal dentro de este mundo alegórico italiano es la mitología grecolatina. Entonces, Andrea Doria, que no había quien le tosiese en el Mediterráneo, era el jefe del Mediterráneo, lo representan, como no, como Neptuno. El almirante Andrea Doria es el dios del mar en este momento, ¿no? Bueno, bueno, comenta algunas cosas aquí, que mostraba al príncipe genovés como dios de los mares, el Carlos V de Parmigiano o el más conocido, archiconocido Arquimboldo, ¿no? Dios de la vegetación. Acordaos que Arquimboldo sale por otro lugar diciendo que qué hubiese sido de la corte de Rodolfo II si no se hubiese pintado esto, nadie se acordaría de ellos, pero a través de estos artistas, pues de alguna manera han pasado a la historia. Estos son la parte de estos tipos de retratos. Y luego entra en el apartado de retratos políticos en la 365. Muy bien. Un nuevo paradigma. Evidentemente ya no estamos en el siglo, en el Renacimiento. Estamos avanzando en la época moderna. Esto que nos recuerda el busto de Luis XIV de Bernini, estamos en el tema de Francia. Para que lo entendamos. Contenidos políticos en la representación de su majestad, de la majestad. Tenéis aquí un buen ejemplo. Y sigue hablando otro, Tiziano. Frente a la insistencia alegórica de Parmigianino, Tiziano buscó modelos mucho más sencillos pero efectivos para la transmisión de la autoridad. Estos lograron rápidamente el favor del soberano. Y tenemos aquí los dos cuadros en la que aparece Carlos V, de una manera o de otra, representado con la autoridad. El de Tiziano es mucho más estilizado, el anterior, el de Jacob Seinesnegger, mi alemán es fatal, aparece más chaparrete que lo que realmente era, y evidentemente transmite más autoridad el de Tiziano que el otro. Pero bueno, los retratos de Carlos V o Felipe II, según lo que se llevaba con el mastín representado o el famoso de la batalla de Milver, en el que también tenemos, en el Prado se puede observar que será el arquetipo. La batalla esta será el cuadro de Carlos V, se convertirá en arquetipo y a partir de este momento toda la dinastía hispana seguirá con ello, ¿no? Luego otro tipo de retratos también se fija en el aparato simbólico. Muy bien, tenemos la figura de Tiziano, también el retrato de Felipe II, pero ¿qué tenemos que ver del retrato? ¿Qué quiere representar? Él está en primer lugar, como hemos visto antes, la espada siempre está delante. No está escondida detrás, siempre está a la vista. Tengo poder. El traje que lleva, la armadura que lleva, evidentemente, no se la puede costear cualquiera, pero estos detalles serían insignificantes si no fuese por la mesa, con la galea, con el guante, pero sobre todo lo que le da relevancia es la columna. El aparato simbólico, la columna, el sustento, el pilar, ¿no? El guante, la espada, la mesa y demás, y la pose en majestad. Esto será un modelo fundacional para los modelos cortesanos. Y, por otro lado, pues el retrato de Margarita Gonzaga, pues será un modelo a seguir también con un vestido de lujo que nos enlaza con Lorenzana, con el dogo veneciano, en los tipos de telas y demás. Frente a ello, el retrato de Luis XIV en el Louvre. Rubens, Velázquez y Van Dyck acaban de codificar el tipo de retrato cortesano según el modelo de Tiziano. Por lo tanto, en este capítulo es fundamental acordarse que Tiziano es el que va a instaurar el modelo de retrato cortesano. Y luego, pues os habla de Rubens, Van Dyck. Rubens nos ha salido en tres temas o cuatro ya. Factor fundamental por su doble formación flamenco-italiana y la proyección europea de su trabajo. Y las cortes europeas, el modelo de Van Dyck. Y finalmente, para acabar esta parte así de retratos, antes de llegar a las identidades colectivas, tenemos el retrato del caballero en rosa. También, fijaros, toda la iconografía, signo de distinción que avala una determinada posición social. Aquí también hay una pequeña columnilla, pero en fin, no llegan a la de Felipe II, ¿eh? Fijaros, restos de estatuas, el mundo clásico, situado en este ambiente, ¿no? En el que, de alguna manera, le da esa nobleza, esa cultura al personaje. No solo es un personaje de espada, sino que también es un personaje de alguna manera que pretende mostrar su inteligencia en este punto. ¿Dónde estamos? A ver. Bueno. Finalmente, también Hortensio Parabiquino. Está en Boston. Tenemos el retrato del Greco. Pinceladas sueltas de borrones de Tiziano al Greco o Velázquez. En un nivel más sofisticado, os pone la página 371, la propia novedad y calidad de las formas del retrato podían ser interpretadas como signo de distinción. Es decir, no solo lo que hay, sino también los cambios. Evidentemente, aquí el libro, como siempre, siempre que uno se quiere representar inteligente, pues lo hace de esta manera, oculto. Y no solo es esto, sino que ya lo hemos visto en otras ocasiones. El gusto de cada uno. Esto es inglés, de Reynolds. Lady Anstruther, pues evidentemente se representará en esa nobleza rural, pues a su manera. El retrato inglés, del gusto como ideológico, el atributo del retrato como la sofisticación. Por lo tanto, veis que hay un montón de cuestiones, un montón de puntos en el retrato. Y para acabar, pasa al mundo colectivo. En el mundo colectivo toca tres aspectos. Galerías, y empezamos con el término galerías, de hombres ilustres, familias y los grupos. Muy bien. Comienza hablando de algunas cuestiones, ruptura con el retrato medieval, de las convenciones y abstracciones a la fidelidad física. Claro, a medida que va pasando, incluso recordad que en el mundo medieval no es lo mismo el románico que el gótico. O sea, hay esa evolución natural y no hay primacía entre ambos tipos de retratos. Es... Después de ver tantos retratos, parece que solo tendría que haber retratos, pero no es así. Recuerdo, ahora me viene a la cabeza también, está colectivo, los retratos que celebran convenciones, que celebran acuerdos de paz, todo esto también son colectivos, incluso los podríamos meter también, ¿no? Hay el retrato heráldico con la familia y... la valoración emocional, que es lo que tenemos en el retrato de Anne Auroult, en este punto, en el que detrás, si os fijáis, ¿dónde estamos? Detrás tenéis toda una serie de símbolos de poder. A la izquierda está la mesa, sobre la mesa la Virgen, la iglesia de la que debían ser patrones, el símbolo de la familia, el perro fiel, y detrás de ella, un poco más en oscuro, la efigie de todos sus antepasados que le daban ese atributo que es lo que hemos visto, ¿no? Galerías con programas articulados, legitimación, todas estas cuestiones, en el que los retratos funcionan de esta manera. Bueno, vaya, subí la que no tenía las imágenes. Muy bien, estupendo. Bien, para eso va hablando de algunas cuestiones, como son las galerías de hombres ilustros, Giotto en el Castelnuovo, ya lo vimos, los Studiolo, que también los hemos visto al principio de todo, los elogios a imágenes con texto y algunas cuestiones, y los retratos familiares, aquí tenéis lo que hemos dicho. Enlaces que remiten a identidades simbólicas con hombres ilustres. Todo lo que tenemos detrás, el concepto de familia con el panteón dibujado. La galería de Paul Ardier, nos lo pone por aquí, pero no hay ninguna imagen. Para que os hagáis una idea, os la he puesto. Retrato para ilustrar la grandeza de Francia. Aquí tenéis la galería con todos los personajes. Como veis, el modelo del Studiolo, no tiene más, ¿no? Reyes ordenados, rodeados por tres rangos de efigies de bustos grandes, personajes contemporáneos, etcétera. Y Richelieu, pues hará básicamente lo mismo. Luego tenemos el retrato de Lady Anne Clifford en sus tres etapas vitales, como joven, como mujer madura y en sus últimos años, antes de entregar su vida a Dios. Podéis encontrar esto que va explicando cada una de las cosas. Enfrentan al retratado con el espectador. ¿Y qué hay detrás? Retratos de familia. Esto es lo que tenemos que recordar. Luego, ya para acabar el tema, tenemos las efigies grupales. Las efigies grupales, evidentemente, dos obras fundamentales. La lección de anatomía, de Rembrandt, y también del mismo La ronda de noche. Vale. Permiten el aporte económico abonado individualmente para ser incluido en la composición, y eso levanta luego más que quejas. Porque, evidentemente, si yo he pagado lo mismo que otro y al otro se le ve más, ya le hemos liado, ¿no? Ya, a ver qué hay de lo mío, por qué yo no puedo estar ahí. Vale. Presencia de una escala jerárquica y los problemas que lo que os cuenta es así. Los colocó en el centro de la composición y los destacó por medio de una iluminación y un color que realza la distinción de sus ropajes y expresiones. Eso hizo que el resto de milicianos que habían pagado 100 florines por cabeza, que no era poco, se sintieran estafados al percibirse en una posición marcadamente secundaria, oscurecidos y en ocasiones semiocultos. Porque de hecho hay algunos que incluso no se le ven solo los ojos, ¿no? Aunque la afirmación del individuo no se realizaba contra la corporación, mediante, sino la asunción, bla, 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 ¿no? Vale. Las dos imágenes, un proyecto personal del gremio de cirujanos, una obra en la que se puede ver cómo avanzaba la ciencia, y la ronda de noche, como hemos quedado, en la que el capitán y el teniente, los dos rangos, son los que mejor se representan y el resto, pues, quedan ahí, ¿no? Bueno, pues esto es el tema del retrato, los tres puntos, y ahora acabaremos con, ya hemos hablado de colecciones, y queda el tema de, en que son dos, 13 y 14 a la vez, imagen y coleccionismo, el capítulo 14. Bueno, en el tema 13 nos habla de vamos a hacer un pequeño resumen porque es más sencillo, de lo que es, que representa la colección. La colección nos habla de los gabinetes de curiosidades, los museos, todas estas cuestiones, pero que no llegan a ser museos en sí, sino cosas de objetos raros. Tenéis otros gabinetes en todas las páginas, la página 392, un totum revolutum de cuestiones. Y en el punto 3, en la página 394, empieza a hablar de la especialización de todo ello poco a poco, aunque se van concretando, ¿no? En la página 398 tenéis la figura 9 de Thomas Howard, el conde de Arundel, que podemos comparar perfectamente, tiene la vara señalando hacia sus estatuas, podemos comparar perfectamente con las imágenes de Richelieu, o Mazarinos, también en este mismo sentido, ¿no? La descripción por Roger de Piles de las pinturas de Rubens que poseía el duque de Richelieu ofrecía un perfil claramente estético, comenta cuestiones. Y luego, las colecciones en la vida pública, pues os habla de animales con malformaciones y ya entra finalmente las colecciones. Las grandes colecciones, de habitaciones con pinturas, las del cardenal Silvio Gonzaga. Todas estas cuestiones son las que va introduciendo en el tema del coleccionismo, no solo eso, sino también volúmenes, obras. ¿Dónde estamos? El intenso movimiento de piezas artísticas de toda Europa permitió en el siglo XVIII y XIX llegar a este mundo del coleccionismo. Entonces, conocido el coleccionismo, no tiene mucho problema, llegamos al mundo científico. Los coleccionismos científicos. Vamos a ver qué diferencia hay. Bueno, la relación entre ciencia moderna y cultural ha sido puesta de manifiesto de manera reiterada hace años. Pensar la pintura como ciencia y un Leonardo da Vinci experimentado, ahí lo tenéis, en la perspectiva de los artistas y arquitectos utilizando instrumentos científicos, bla, 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 es algo integrado en los estudios de historia de arte. Sin embargo, hay que ir más allá sobre esta relación entre arte y ciencia porque la ambición de representar ad vivum todo lo existente llevaría a los estudios anatómicos, a las descripciones de ciudades y territorios, a los dibujos de expediciones científicas, botánicos y realistas. Esta es la idea de este capítulo. Ad vivum. ¿Para qué se usa la ciencia? Para controlar. Como siempre. La ciencia sirve para eso. ¿Dónde está? Lo pone por ahí. Muy bien. Las imágenes parten de un punto de vista que es que crean conocimiento. Es pensamiento científico. Esto es lo que plantea la cabeza del hombre mostrando cómo inciden los rayos de luz en el rostro, plantea estas cuestiones, ¿no? Recordad que no había quien entendiese la letra hasta que se utilizó un espejo, entonces se entendió perfectamente, ¿no? Muy bien. Entonces, los autores, aquí ya no estamos hablando en este último capítulo ni de grandes colecciones, ni de quién las podía, ni gabinetes de curiosidades, sino que estamos hablando de dos cuestiones. Arte, conciencia. Arte unido a la necesidad de mostrar cómo es la realidad. Arte que sirva para demostrar esa realidad en sí misma. Bueno, por lo tanto, los autores tienen que tener validez científica y artística. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de mapas, vamos a hablar de una serie de cuestiones que son necesarias. Todos los puntos que tenemos, ¿dónde están? Os lo dice la página 413, nos vamos a limitar a posar nuestra mirada y reflexionar sobre la ciencia en los círculos del poder político. Se trata de dominar, no ya un Estado, sino un mundo, por parte de los imperios que nacen estos siglos y hubiera sido imposible sin la imagen científica, sin el coleccionismo y, por supuesto, sin los avances en la guerra, con fronteras erizadas de fortificaciones, necesidad de matemáticos, cosmógrafos, ingenieros y demás, ¿no? Bueno, alguna de las obras es Leonardo da Vinci, que es lo que hemos visto anteriormente, comienza a hablar y demás. Muy bien. La vista es el primero de los sentidos por la que llega el conocimiento. Por lo tanto, necesitan el mundo ese conocimiento. Felipe II no se movía del Escorial, pero conocía a todo el mundo. Le llegaban constantemente imágenes de sus territorios. Ahí tenéis, por ejemplo, lo que sería la reconstrucción de la bahía de La Coruña con el presidio. ¿Dónde estaba el presidio? Se puede visitar hoy en día en La Punta. Este es el castillo. Entonces, el rey se podía hacer más o menos una idea de lo que era. Aquí tendríamos la Torre de Hércules y esto sería la cala que hay al lado y por aquí esto es todo un paseo. Hoy en día, ¿no? El paseo que cubre todo, no es, tiene esta forma de dedo, es un poco menos tal, pero sí que llega, ¿no? Por toda esta zona. Entonces, el castillo se puede ir a visitar hoy en día, no hay problema, ¿no? Bueno, Por lo tanto, la imagen al servicio de los imperios. Bueno, y es la idea, gobernar desde la corte. Os he puesto otra imagen. Tenéis aquí la del Archivo General de Simancas, de Pontevedra, lo que era la unión de los dos ríos y demás. Y aquí tenéis la imagen del arrabal de Pontevedra con los meandros del río. ¿Por qué? Porque con estos mapas, iluminados de una manera a nosotros nos parece un poco infantil, se puede deducir, se puede dilucidar cómo defenderlos, cómo actuar y demás. Bien. Valor político de las imágenes al ponerse al servicio de reyes y consejeros para adoptar decisiones. Os pone la página 415, el último parágrafo de antes del punto 2. Se trataba de gobernar desde la corte, conocer sin viajar, dominar el mundo, por parte de reyes que fueron muchas veces grandes expertos en arquitectura, tal como ha estudiado Watkin, Jorge III de Inglaterra, fue un perfecto ejemplo de las artes, bla, 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 y demás. Eso es lo que interesa, dominar el mundo sin ser un Carlos V, un emperador que estaba todo el día dando vueltas. Muy bien. Felipe II, un experto también en arquitectura política y militar. Si vais al Escorial, veréis toda su parte de colección de mapas y demás que le llegaban constantemente. Tanto Luis XIV como Felipe II tomaban ya las decisiones desde sus centros de poder. Y vuelve a hablar de el Escorial. Arquitectura política. Los puntos, recordaros los puntos, Templo de Salomón, Residencia Real, Centro de Saber con la Biblioteca, en fin, Panteón y demás. Interés por la antigüedad en las máquinas y todas estas cuestiones, se lo pone por ahí, es, ya lo vimos. Y pasamos al punto 2. Una forma de controlar todo lo que la naturaleza y el ingenio del hombre eran capaces de producir era conocerlo. Y para ello el sumum era poseerlo. Cualquier colección otorgaba un estatus social para su poseedor que estuvo reservado a muy pocos en la sociedad del antiguo régimen. Es así. En el caso del coleccionismo científico, no siempre perdían su utilidad, pero eran signo de privilegio. Felipe II coleccionó objetos científicos y de maravilla, relojes, piedras preciosas, corales, camafeos, cuernos de rinoceronte y colección de pintura, pinturas al fresco, historia, lienzos, bla, 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 y otras cuestiones. Una de ellas es la ciencia de las colecciones, en el punto 2.1, el astrolabio universal. A ver, está aquí. Aquí tenéis una imagen de lo que hay en el Museo Arqueológico. Este astrolabio es tamaño de una persona. Es enorme, es el que tenéis, ¿no?, representado. Es gigantesco, ya os lo digo. Y eran piezas de coleccionismo. Evidentemente ni este, que es enorme, es tamaño, debe ser un Dina 3, lo menos, el pequeño, mucho más, yo creo que más grande, ahora no lo recuerdo exactamente, no eran útiles, eran cuestiones de coleccionismo, como tenéis aquí el ex voto de Corsi, de Florencia. Bueno. Ejemplos de coleccionismo raros, ¿quiénes pueden ser? Rodolfo II con los cuadros de Arquimboldo y Maximiliano I, era, todo ello también les encantaba en sus espacios de maravillas. Oratorios, estudiolos y galerías también eran lugares en los que recogerlo y los inventarios, el mundo, fijaros dónde está. Objetos extraños, ¿dónde estamos? El universo entero cabía en estas colecciones. No debemos fijarnos tan solo en las grandes colecciones regias, sino también la nobleza coleccionaba objetos que reflejaban una curiosidad insaciable. Es ejemplo la nobleza andaluza mimetizando comportamientos que se hacen en la nobleza. Es un ejemplo. Tenéis estas cuestiones. Luego, los astrolabios, lo hemos visto, y volvemos un poco a lo del tema anterior. Eso me ha saltado, que es la galería de Cornelis van den Geest durante la visita de los archiduques, en la que había un poco de todo, no solo eran cuadros, esculturas, sino también una serie de objetos que mostrar. La utilidad y llegamos al siglo de las luces. Bueno, el colmo, el culmen, más bien, de todo ello, será en un siglo en el que se coleccionan obras de arte, una detrás de otra. ¿Y por qué? Porque Italia es un hervidero de piezas arqueológicas. Fijaros que en este cuadro tenemos una Venus, tenemos el discóbolo, tenemos una serie de piezas, hoy grandes obras maestras, tenemos una efigie, es decir, la composición del cuadro, tenemos aquí o bien frescos o tenemos, no diré de más, tenemos toda una serie de obras del mundo romano que componen el panorama. Charles Tomnelly y su amigo en la galería de Park Street, en la que se puede observar perfectamente todo esto. Bueno, siguiendo el ejemplo de Roma con el Laoconte, las piezas arqueológicas, lo comenta lo que había, las colecciones de los papas lógicamente se beneficiaron de tener el subsuelo de Roma, obras tan extraordinarias como el grupo de Laoconte, descubierto en enero de 1506, y identificado por San Gallo con la escultura que Plinio el Viejo describía en esa enciclopedia del saber que fue historia natural y 2 meses después comprada al propietario del terreno por Julio II para ser expuesta en el Vaticano. ¿Dónde? En el patio del Belvedere. Es decir, el patio fundamental de lo que era el Vaticano de la época. En Inglaterra, el Grand Tour, también obras italianas, que es lo que tenemos aquí el ejemplo, de Tomnelly, en la que tenía copias y algunos originales de todo ello. Animales exóticos, esta ha salido unas cuantas veces, el elefante de Nápoles, de Giuseppe Bonito, Río Frío, los animales como elementos también exóticos de conocimiento, estos gabinetes de curiosidades, y como un exponente del poder absoluto del monarca. Recordad que en el mundo medieval también los reyes tenían, por ejemplo, leones. Se los hacían traer de África. Recordad que, el rey de Inglaterra, a principios del siglo XIV, el que le cuidaba a los leones, no el león, porque ahí dicen que solo tenían uno, era un súbdito del reino de Mallorca. Uno de Perpiñán, que era especialista en cuidado de leones. No se ha conservado esa documentación, pero seguramente a través de la costa norteafricana llegaban leones hasta Inglaterra y otros reinos también como elemento, ¿no? No era época de leones, ya la época moderna, pero sí de animales un poco estrafalarios para ellos, como serían los elefantes y demás. Poder absoluto. Luego, las plantas, evidentemente necesarias dentro de la botánica. Y, para ir acabando el tema, tenemos el conocimiento de la tierra. Los dibujos científicos. Tenemos el Val d'Arco de Durero. Los cosmógrafos, la Casa de Contratación de Sevilla. Tenéis aquí a Vermeer con el arte de la pintura. Y lo que os he dicho de... está un poco menos coloreado. Tenéis aquí la obra de Durero. Otras ciudades, la vista de Delfi, y volvemos a la pintura que hemos visto antes. Aquí tenemos al geógrafo de Van der de Wemer, como las casas del el universo desde las casas. Mapas, bola del mundo, luz, compás, todas las cuestiones necesarias, trabajo científico, mirada reflexiva, en la que va mostrando ese conocimiento. Expediciones científicas, os pone alguna, la de Felipe II o la de Isabel I, buscando nuevos materiales y nuevas plantas, nuevas medicinas, nuevos productos, aparte de los industriales. Los monarcas ilustrados, tenéis aquí el ejemplo de Cristina de Suecia, que se pasaba la vida, pues, entre gente, científicos y demás. Cuando estuvo en Roma, los años que estuvo en Roma, se lo consideraba haciéndole la pelota, que era la nueva Minerva, y tenéis algunas cuestiones. Y luego ya mapas y matemáticos. Otra de las obras que suele salir bastante, y con esto ya pasamos a las fortificaciones y eso ya se acaba, exploradores con dibujantes y sobre todo Tomás de Arréchaga, que es una imagen muy conocida. Representación del Estado moderno. Y esto es un cambio fundamental. Ya no son las figuras, sino mis posesiones. Fines militares. Palermo. ¿Qué tenemos? Una vista de la bahía donde están las montañas, pero también un plano para indicar puntos de defensa y demás. Colecciones geográficas. Aquí tenemos Venecia, antes de la masificación, unos siglos antes, y galerías pintadas con continentes, ciudades y demás, como Florencia, el Palacio Farnesio, ¿no?, el Vaticano y demás. Otra de las obras que os cita son las relaciones geográficas de Felipe II, porque ordenó recopilar toda la información de sus reinos porque lo quería saber, ya lo hemos visto allí, ¿no? Otras cuestiones, matemáticos, los símbolos del zodiaco, Canarias y el signo de Cáncer, nos pone algunas cuestiones, ciencia moderna y demás, y sigue hablando de, acaba con las fortificaciones. No hay mucho que ver, ya las hemos ido viendo tranquilamente, comentando. Defensa de la frontera, arquitectura militar, los tratados, el duque de Urbino, que nos ha salido, y los tipos de fortificaciones en el estilo internacional del siglo XVI, que será el estrellado, que es un poco lo que seguía las murallas de Palma. Y fijaros que lo relaciona con qué, con las academias ya en el siglo XVIII, para unirlo. Felipe V, un modelo en el que está incluido todo tipo de los sistemas de fortificaciones posibles que podría haber para ello. Y luego las escuelas que os cita, os lo he dejado marcado, no tiene más, ¿no? Ingenios para el progreso, los aparatos, es el último punto. El ejemplo que os pone, la construcción de un muelle para que aguantase el temporal. El caso es ponerlo turriano y el modelo para subir agua del Tajo. Y ya os digo, construcción de muelles, creación de puertos artificiales. Aquí tenéis un buen ejemplo de un muelle construido a top en la ciudad para proteger las embarcaciones. Y termina la obra, dominio de la hidráulica, está claro, con la medicina. La imagen es el resumen del libro, permite conocer, es pensamiento y también acompaña a la ciencia. Bueno, esto es más o menos lo que hemos visto y ya os digo, la semana que viene dedicaremos toda la hora a practicar cuestiones del examen. Bueno, pues muchísimas gracias. Acordaros que la semana que viene es el jueves a la misma hora, no el viernes. Pasad un buen fin de semana y hasta la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.